Bueno, pues ya estamos dedicándole el tiempo que le dedicamos todas las semanas a hablar de sanidad, de salud. Doctora Glenda Espinosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ayer me pones un tema que me parece súper interesante.
Sí, y es que mira, a ver, este tema se me ocurrió, justo te lo iba a comentar, se me ocurrió porque vi la noticia en la televisión y me pareció bastante llamativo. Y es que a principios de octubre se celebró en Madrid el 23º Congreso Internacional de Medicina, Antienvejecimiento y Longevidad, ¿vale? Entonces, algo que me resultó bastante interesante es que en ese congreso se había realizado una mención y es que el primer humano que iba a vivir aproximadamente unos 1000 años ya posiblemente había nacido.
¿1000 años?
Sí, 1000 años.
Con medicina regenerativa, que vaya regenerando el organismo o que se produzca medicina que no provoque envejecimiento o que se elimine el envejecimiento.
Sobre todo en ese congreso se reúnen científicos, médicos, también diferentes empresas farmacéuticas y también otro tipo de industria cuya finalidad principal es tocar, por así decirlo, lo que es la epigenética del organismo para ralentizar lo que es el envejecimiento.
Y llegar a 1000 años, eso me parece una barbaridad.
Creo que
qué aburrimiento, ¿no? 1000 años.
¿A cuánto va a incrementarse la edad de jubilación? ¿A 995?
No, la edad de jubilación no sé, pero a mí me dicen ahora, yo ya tengo 60. Digo, si tengo que vivir otros 60, me los pensaba.
Claro, porque...
O 40 igual me lo planteo. Digo, vale, mientras que me funcionen las piernas y los brazos y la cabeza, vamos bien.
Claro, y se hacía una especial mención a que lo importante no es la edad cronológica, sino la edad biológica. Es decir, la calidad de vida con la que ustedes viven, con la que nosotros vivimos todos estos años. Pues no, eso... no tanto importa la edad, por ejemplo, si tú tienes 65 años, sino cómo estás viviendo esos 65 años.
Eso lo dice mucho mi querido amigo don Antonio Larco, que creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Antonio, buenos días.
Vamos a generar debate.
Buenos días, pues yo sí que quisiera vivir 1000 años.
¿Sí? Más, ¿te gusta mucho escucha, vivir?
No, es más. No me gustaría morirme.
Eterno.
Creo que es una impertinencia inevitable. Yo no he pedido, nadie de nosotros ha pedido nacer, pero lo que nos hemos pedido es morir.
Él está siendo aún más ambicioso.
Sí, inmortalidad.
No, pero es que no, yo tampoco inmortalidad por inmortalidad, ni por algo superior, ni nada. Creo que vivir merece la pena. Creo que el acto de morir es un acto fisiológico, no es un acto patológico.
Exactamente.
No es un... Es importante. Y segundo, la edad es muy relativa, queridos compañeros, muy relativa. Ya la edad como ítem no mide nada. Es verdad que por estudios de carbono 40, sabemos que nuestros huesos, que es lo que sostiene nuestro cuerpo, no es otra cosa que los huesos, son los que aguantan nuestro cuerpo entero, incluido el cerebro, puede llegar a 100, de forma razonable, 160 y pico de años hoy. Hoy en el sentido que pues podía soportar el llevar esos kilos de que lo que pesamos nosotros, que por cierto el 80% es agua.
Pero un exoesqueleto ya está por ahí funcionando, ¿eh? Los exoesqueletos funcionan ya bien. No son
¿Los
muy
qué?
Los exoesqueletos, esas cosas que le ponen por fuera a las personas que tienen problemas.
Es que por ello...
Sí, ya, bueno, eso fue hace tiempo, pero... Sí, lo que quiero decir con esto, no es cuestión de ser inmortal y ser importante y además no sé cuál. No estamos hablando de la importancia. Estamos hablando de la realidad de las cosas. El vacío eterno es algo muy muy difícil de solucionar y que lo intentamos arreglar de verdad, la inconsciencia, con la religión, con la fe, etcétera. Pero el vacío eterno es vacío eterno, que es difícil de determinar y convivir una vez conocido que estamos en vida. Y después otra cosa de la edad, vamos a ver, ¿cuál es la edad correcta para decir que se tiene calidad de vida? ¿Los 10 años, los 15, los 20, los 30, los 80, los 90, cuál? ¿Quién ha dicho que tener 20 años es vivir mucho mejor que tener 60? ¿Quién ha dicho que tener 80 es mucho peor que 20? No, es que eso son parámetros que no están midiendo científicamente nada.
Y está cambiando mucho, ¿no?
Porque... Por ello es importante. No, claro. Por ello dicen que, bueno, se le dio bastante importancia y sobre todo a que lo más importante actualmente y en el futuro va a ser la edad biológica, no la edad cronológica. No decir...
Claro, se llama... Uh-huh. Sí. Sin duda, es que hoy nosotros los cirujanos que publicamos hace casi 10 años, porque veíamos que operábamos enfermos de 80 años y iban perfectos, así cuando yo me empecé a formar en las sesiones clínicas nuestras diarias de las urgencias, se decía, paciente en urgencia de 86 años, le decíamos, suero y tranquilo. Eso es hace 30 años. Hoy, paciente de 86 años que tiene a quirófano, sin problema. El coeficiente de fragilidad es un coeficiente de 3 ítems, donde la edad es uno de ellos nada más. Tú puedes tener 40 años con un índice de fragilidad enorme y tener 80 y no tener un índice de fragilidad normal. Cuando se dice normal es sin ningún tipo de riesgo, y nosotros lo medíamos como riesgo quirúrgico. Y esto hay que variarlo todo. Seguimos midiendo, algunos sobre todo siguen midiendo, con criterios de hace 30 años lo que ocurre hoy. Y eso es un error gravísimo. Igual que jubilar al talento con 60, ¿por qué con 60?
Que con esta no perspectiva con 40 de edad, habrá que hablar también hasta qué edad después de trabajar, ¿no? Porque habrá gente que no se jubile con 25 años porque están incapacitados, pero hay gente que con 86 años pueden estar trabajando perfectamente.
Claro, vamos, claro. Sin duda, pero no solamente sin duda, claro, claro. ¿Y qué trabajo es, además? ¿Y qué trabajo es?
Porque
¿quién ha dicho que para jubilarse hay que cumplir 65 años? ¿Dónde está escrito? Búsqueme un trabajo científico que lo diga. Es verdad que es un derecho, y yo creo que ese derecho hay que defenderlo a mordidas. El derecho a jubilarse es intocable, y cuanto más corto mejor, sin duda, y yo no digo que no, pero la obligación de jubilarse, cuando la media de este país, la media, el 32% de este país tiene más de 60 años, señores, ¿de qué estamos hablando?
Claro, es que, a ver, también se hacía especial mención a que en los países desarrollados cada vez tenemos una población más longeva. Ya esto es una noticia que ya lleva muchos años, pero cada vez es más longeva, más longeva. De hecho, el otro día, otra noticia que también había visto bastante curiosa, es que se estaba investigando la dieta de una señora que había vivido hasta los 120 años.
Para que todo el mundo comamos lo mismo, para vivir todos 120 años, pues vaya, vaya plan.
Que claro, es que existen diversos factores, y es en la medicina antienvejecimiento, y es clave la genética, ¿vale? La genética, es decir, conocer sobre todo las mutaciones y también el sistema genético que tiene cada individuo, exactamente el genoma que tiene cada individuo, y actuar en esa genética, pero también el estilo de vida. El estilo de vida es sumamente importante. Aquí entra lo que es la alimentación y el ejercicio físico.
Y la paz de espíritu.
Ah, y por último.
Y la tranquilidad de la mente. Eso. Y la salud mental, muy importante, que eso. Se somatiza en el cuerpo las preocupaciones. No me cabe la menor duda.
Eso. Y la tercera, y el tercer aspecto, el tercer factor más importante, sobre todo en la longevidad, era en la salud mental. Sí. Cuidar las relaciones, tanto personales como interpersonales.
¿Qué daño hace la tristeza? ¿Qué daño hace las preocupaciones? ¿Qué daño hace el estrés?
Lo que pasa es que esto no es matemático, ¿eh? No. Quiero decir, no es matemático, o sea, te pones triste no porque quieras, sino porque te toca, o porque tuviste un disgusto. Quiero decir, vamos a ver, yo creo que esto es la patología más importante que va a haber en el siglo XXI, no es la obesidad y la diabetes, no, es la cronicidad, que es una evolución que permite que la mujer española viva 86,23 años de media. Que eso es un logro social único. Y no podemos convertir un logro social único de este país, gracias a todo el país, no a ninguna ideología, gracias a todo el país, gracias a la dieta mediterránea, gracias al sol, gracias al carácter, gracias a un montón de cosas. Por cierto, en España no hay ley de enfermedad mental, y sin embargo hay más de 2,5 millones que están con problemas mentales, y todos somos clientes. ¿Qué ha ocurrido? Que estamos aplicando criterios pasados, y tenemos que reivindicar los criterios actuales. El logro social más importante que ha tenido este país, con diferencia de la democracia y de todo, es la edad es el efecto antropológico de la edad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Castigándola?
Exactamente.
¿Se
también
está castigando?
Sí, también se tocan aspectos como que se debe cambiar todo el sistema en base a la esperanza de vida o la edad biológica de la población, porque claro,
hay pediatras y no hay geriatras.
Exactamente, hay pediatras, no hay geriatras. También me comentaba don aquí Diego, mi compañero, que hay colegios que tienen que haberlo, muchísimos colegios, para que se tenga una amplia posibilidad a la educación y un amplio acceso, pero no hay geriátricos también, no hay suficientes cuidados a las personas mayores.
Claro, que no solamente no hay cuidado, sino que no sacan plazas de especialistas de la población más frecuente que tiene este país. Eso es el disparate completo. Y jubilamos al talento. ¿Qué tiene que ver un abogado Le iba a dar un dato personal, si usted... Yo en este momento, que no estoy exento de vanidad, pero la tengo llena por mi juventud acumulada, por años, quiero decirle que desde el punto de vista quirúrgico, mentalmente, y mis manos, aunque ya estoy operando con Joestía hace tiempo y con Da Vinci, pero mis manos auténticas están mejor que nunca. Puede ocurrir que con 40 los tendría peor que nunca. ¿Pero qué criterio estamos usando? No se puede jubilar al talento por obligación, no se puede un abogado, un arquitecto, etcétera. No puede meditar si está bien.
Desde luego, doctor, un talento como usted no puede ser jubilado. No, ya. Tan pronto.
No lo vamos a permitir.
Yo no estoy hablando de talento mío, al mío. Yo encantado de compartir todo, porque yo cada día enseño menos y no comparto más, que es lo que es mi misión, compartir lo que uno vive, lo que uno sabe, con naturalidad a la gente, en los medios, a los compañeros. Pero es que no podemos, me irrita que se jubile a la gente por obligación.
Claro.
Cuando el logro social más importante es vivir de media la mujer. Yo me siento orgulloso de que en España seamos la longevidad más grande de la mujer. El hombre tiene 4 años menos de media. Pero es que casi
¿por qué será?
De mujeres que tienen más de 100 años.
¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los hombres tienen menos esperanza de vida?
Bueno, pues sí, yo creo que somos más simples. Yo no tengo ningún reparo a decirlo. Embriológicamente la mujer tiene un grado más superior de desarrollo, yo lo reconozco, y es así. No, yo no, la ciencia, con lo cual no pasa nada. Lo que pasa es que los estrógenos crean un carácter determinado y los testosterona otra.
Claro.
Son diferentes y espero que sigan siendo diferentes siempre, porque ahí está el futuro del mundo, la existencia.
Y son más temerarios, por eso te digo, son más temerarios. Yo creo que también eso hace
hormonas,
que...
Con dos hormonas está la existencia. Gracias a Dios. También digo yo que si el hombre, y me estoy criticando como hombre, en el sentido de... La mujer yo creo que es muchísimo más racional en el sentido fisiológico, en el sentido de desarrollo neurológico distinto, porque los estrógenos condicionan, para mí favorablemente, la actitud es muy llamativa de la mujer. Y hay una cosa muy importante en la mujer. La mujer está preparada para ser madre.
Exactamente.
Que es el acto sublime de la humanidad. El acto sublime de la humanidad es ser madre. No ser padre, ser madre. Ser padre, yo soy padre de 3 hijos, maravilloso, soy orgulloso. Pero el fenómeno fisiológico, psicológico de ser madre es único e irreproducible.
Yo creo que de la charla de hoy pueden derivar varios temas. Y podríamos hacer una encuesta sobre qué tema podemos tratar la próxima semana, porque podemos tratar varios temas respecto a
sí, a la yo creo que hay que hablar de estas cosas con pura naturalidad y contarlo. La demografía negativa, la gravedad que tiene este país, porque es un gesto de desarrollo político, no ideológico, sino político, es que la demografía es negativa otra vez. Muere más gente, menos uno, muere más gente de lo que nace. Eso es gravísimo, es previsible, era previsible. Ahora cuando las medidas que se tomen demográficamente hoy, los efectos son dentro de 10 años. Pero es gravísimo que tengamos demografía negativa. Por cierto, Canarias de las más bajas de España, cuando antes era la más alta de España. España la más baja de Europa. Suecia, Francia tienen más natalidad que nosotros. Es increíble, claro, ¿por qué? Porque se tomaron medidas oportunas hace tiempo, hace más de 20 años, de primar la maternidad.
Hombre, claro, es que si no se refuerza y si no se estimula lo que es la natalidad, es que...
Otro tema interesante.
Hombre, yo como te digo, aquí...
No hemos evolucionado como ser vivo, como animal, no hemos evolucionado a lo que hemos evolucionado, social. Sí. El cuerpo de una persona está preparada para ser madre durante un determinado tiempo de
claro,
de la
eso
vida.
También claro, es importante.
Y sin embargo, las acciones sociales, lo que nos envuelve en nuestro entorno de la sociedad, es que seamos madres y padres mucho más tarde.
Cada vez más
el padre,
tarde.
No es el problema, pero la mujer sí.
Con todas las consecuencias... No, a ver, siempre existe problema en ambos casos, pero sí es verdad que en el caso de la madre puede influir más. Y lo de la maternidad cada vez de manera más tardía sí que puede influir en muchas cosas y muchos aspectos en la natalidad.
No hemos evolucionado tanto como especie para decir, ya es usted madre de 40 a 50, que cuando se está poniendo uno como objetivo.
No, porque
biológicamente no estamos preparados.
No estamos preparados todavía.
No es especie, vamos a ver, los óvulos, la mujer...
Los óvulos, exactamente. Y esos óvulos son los que tienes toda tu vida.
Sí, con el número de óvulos exactos, 250.000 óvulos aproximadamente. Punto.
Exactamente.
Cuando se acaban, se acabaron.
No, se acaban, porque no los gastan, no los puedes gastar todos. ¿Sí? Porque se gasta uno, máximo dos por cada menstruación. Ya le puedes dar años a menstruar. Pero cuando no hay menstruación, cuando ya no hay, o sea, hay, la mujer está menopáusica, no hay óvulos. No hay óvulos que puedan funcionar.
Y también
El hombre tiene espermatozoides con más o menos movilidad todo el tiempo, incluido con 90 años.
Y que se renueva.
Todos los días se fabrica.
Sí, exactamente.
Pero hay una discoordinación, hay una discoordinación grave, que es que, como decías tú, Diego, indirectamente, la sociedad es un acto artificial organizado por nosotros, no es un acto natural. O sea, que nos asociemos, sí, pero el que tú a los 18 años de mayor edad y a los 30 no sé cuánto, y que no sé qué, no sé cuánto, y que puedas conducir, es un acto artificial, no es fisiológico. La fisiología del hombre y de la mujer, la máxima plenitud sexual y de reproductiva es 13, 14, 15, hasta 20 años. En esa edad mayoritariamente está capada el ser padre y madre porque somos muy jóvenes, dicen, éramos muy jóvenes.
Sí.
Luego eso es una discoordinación con la naturaleza. Luego la sociedad no se organizó, y yo creo en la sociedad, de conforme a la naturaleza, sino conforme a las normas sociales que hemos creado. Y eso evidentemente se paga, claro que se paga. Hombre, la máxima potencialidad sexual reproductiva tiene una serie de edades que generalmente no lo somos, porque la sociedad nos dice, hay que estar formado, maduro, etcétera, etcétera. Maduro intelectualmente, porque sexualmente está súper maduro.
Claro.
La mujer desde los 12 años y el hombre hasta 13 años y algunos antes. Y después llega un momento que no. Y eso, ese tema, esa descoordinación se está pagando carísima. No voy a ser yo inventor de una nueva sociedad, ¿eh? Lo que sí te digo es que la hemos organizado de una manera peculiar, que ha traído grandes beneficios, porque mira dónde estamos, la media de España y la capacidad de vida y de expectativa es muy grande, pero tiene esas disfunciones que a veces generan problemas muy serios.
Bueno, antes de acabar, que después Glenda me pone la lista de temas para hacer la encuesta.
Es que, vale, es que sí, es que yo creo que de aquí va a salir varios spin-offs de varios temas que son bastante interesantes. Y entonces, a ver, como conclusión también podemos decir que existe una mayor esperanza de vida, ¿vale? También existe una mayor calidad de vida, porque si no, las personas no quisieran vivir más, exactamente. Pero existe mucho menos natalidad y cada vez va a haber menos, por lo que estamos comentando. Mayor esperanza de vida significa que las personas cada vez van a ir atrasando más esto de ser madres, ser padres, también la independencia cada vez se ha atrasado más debido a diversos factores externos.
Y habrá que ajustar todos los sistemas.
Hay que ajustarlo.
Antes de que se vayan, porque yo quiero saber su opinión. Un sí, un no, o un caiga, un chaparrón. Yo sé que con el doctor Alarcón va a ser complicado que me simplifique la respuesta, porque seguramente se va a enfadar cuando le haga la pregunta.
No me enfado.
Pero
no,
yo quiero saber su opinión, si les parece lógico que las comunidades autónomas respondan con la negativa a cuando el Ministerio de España le pide, el Ministerio de Sanidad, les pide información sobre los cribados de determinada enfermedad. ¿Eso tiene lógica alguna de que se nieguen esos datos?
No.
No, yo no me vale no solamente, ¿no? A ver, ¿por qué se piden los cribados hoy y no se pide hace un año? Hace dos.
Ya, pero no tiene sentido que se nieguen los datos, ¿no? Es decir, lo lógico es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga todos los datos.
Se pide hoy debido a que ha habido un problema con los sistemas de cribados.
Pero
hoy
lo pide mal, vale. Yo te los doy y digo, usted me lo tiene que pedir toda la semana, no ahora porque está politizando, pero yo se lo doy.
Con la Constitución Española hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Los responsables de esas dos ciudades autónomas es el gobierno central, que es Ceuta y Melilla. No tiene cribados.
No ha hecho cribados.
¿Se lo pedimos o no? ¿Saldrá que no ha hecho ninguno?
Debilidades del Sistema Nacional de Salud Pública.
Claro.
Es que somos un sistema débil.
¿Cómo controlamos la estadística? ¿Para qué hacemos un programa de prevenir si no prevenimos de manera nacional y si no estimulamos todo esto?
Todavía el Ministerio de Sanidad, que se debía llamar de la salud, porque la sanidad solamente es el 20% de la salud, y no han cambiado el nombre, que es de coste cero. Moción que yo llevé en el Senado y se aprobó por unanimidad y no se ha cambiado. El Ministerio de la Salud no tiene el listado de profesiones. ¿Cuántos somos cirujanos generales? ¿Cuántos somos pediatras? No lo tiene. Señores, no lo tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos cuidando algunas cosas y estamos descuidando otras, quizás mucho más importante que algunos temas a los que les estamos prestando atención a día de hoy.
Claro, y además, y sí a los privados, estaría bueno que no, habría que hacer. Ayer estuve yo en una reunión importante del tema de prevención del cáncer de pulmón en Canarias, en el Parlamento Canario, de la Sociedad Canaria de Neumología y Cirugía Torácica, y efectivamente, si no hacemos cribados, o sea, los cribados son temas científicos.
Hoy se hacen de cáncer de mama y de colon, creo, ¿no? De cáncer de mama y de cáncer
de colon. Hay cribado obligatorio, en el sentido que no todo el mundo cumple, de mama. Después hay de colon a partir de los 45 con sangre positiva en heces, y después de cribado universal, monitorizado. No hay de próstata, que es clave, ni es hay clave. Tampoco de cuello uterino, y es clave.
Es clave.
Entonces, ¿quiere usted cribado? Sí, facilítelo. Creamos un cribado nacional.
No como un que calendario de vacunación, que tampoco es nacional, también está supeditado a cada comunidad autónoma, que no hay un calendario nacional de vacunación.
No, vacunación es un calendario bastante nacional.
Sí, sí, pero yo me tuve que desplazar de comunidad autónoma para que le pusieran a mis neonatas unas vacunas, que aquí no ponían, ya te lo digo.
Bueno, eran
realmente de caras, ¿eh?
El principio constitucional de que somos 17 comunidades autónomas, que es una maravilla que lo hayamos aprobado en su momento los que votamos, y yo lo voté, esa constitución, sí, pero el principio constitucional que haya 17 sanidades distintas no está en ningún lado. ¿Y qué ha ocurrido con la autonomía? Que se han desarrollado 17 sanidades distintas. Y eso es malo, incómodo,
claro,
y funcional.
Sí.
Tenemos que tener cartera de servicio universal, pactada y en todos lados iguales. No se puede discriminar por donde naces. Y eso hay que hacerlo, incluido los cribados. ¿Cómo es posible que en un lado haya un activado y en otro no?
Es increíble. Pero bueno, aquí estamos nosotros para reclamarlo y que quiera que lo escuche.
Debería ser el sistema, como tenemos un sistema universal, debería ser un sistema centralizado para que todos tengan el mismo derecho a la misma sanidad y también que exista un mayor control por el gobierno central.
Está claro.
De hecho es así. Lo que pasa es que se ha hipertrofiado y se han tomado medidas donde se están duplicando y triplicando equipos de trasplante o aparatos que hay en un lado 10 resonancia magnética y en otro ninguno. Ese tipo de cosas se resuelve con el sentido común y la evidencia científica. No se puede improvisar. Hay que planificar con datos objetivos que midan datos. Para eso hice en un momento determinado sociología.
Exactamente. Es decir, se hipertrofia por un lado y se atrofia por el otro lado.